Estás escuchando la serie del pastor Enrique Cárdenas. Un nuevo comienzo. Primer episodio, No dejes Belén de Judá.
No, del libro de Ruth, ¿están ahí? El título dice, Elimelec traslada a su familia, ¿a dónde? A Moab. Dice Ruth capítulo 1, verso 1. En los días en que los jueces gobernaban en Israel, un hambre severa azotó la tierra. Azotó toda la tierra, ¿verdad? No nada más una cierta parte, sino toda la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab. O sea, se fue de mojado, ¿no? Junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón, ¿verdad? Así como que Malón o Mahalón y Kelión. Eran efrateos de Belén, es decir, que eran de la tribu de Efraín. En la tierra de Judá, todos digan conmigo, de Belén, de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron ahí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después, todos digan conmigo 10 años después, murieron tanto Mahalón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus dos hijos y sin su esposo. El siguiente título dice, Noemí y Ruth regresan a Judá. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso, ¿a dónde? A Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras, vuelva cada uno a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas echaron a llorar desconsoladas. 10. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo, pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar, aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones. Entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías, la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías de hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. Ahí es donde viene la declaración que a veces ponen en las de matrimonios, ¿verdad? En las invitaciones. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron, ¿a dónde? A Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? Preguntaban, ¿quién es? ¿Quién es, quién es? ¿Quiénes preguntaban? ¿Quiénes son las preguntonas? Verso 20. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida de cuadritos, ¿verdad? Muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó a Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Muy bien, bueno, pues quiero animarles a leer todo el libro de Ruth. Solo tiene 4 capítulos y te lo puedes leer en 2-3 horas. Van a ver que se van a sentir así bien llenos, van a poder aprender mucho y cada domingo que lleguen van a ya a tener cierto conocimiento previo. Esta es una historia donde vemos que los hombres mueren y solo las mujeres quedan. Y si vamos a hablar de esta serie, a mí me gustaría que conociéramos a los personajes de la película, ¿verdad? A los personajes de la telenovela, a los personajes de la historia. En primer lugar, quiero platicarles acerca de Boaz. Durante estas semanas que vamos a tener esta serie, va a aparecer un tal Boaz que todas las solteras van a querer saber acerca de él. ¿Saben por qué? Porque Boaz es soltero. Pero no solo es soltero, es un soltero rico. Entonces imagínate, si al soltero le añades que ya es atractivo por soltero, está solito, entonces además es rico. No, pues tiene mucho que ofrecer, ¿no? No solo es soltero y rico, es guapo. Ahí sí tiene verbo, tiene carita y tiene dinero. No hay nada que lo mate. Entonces todas las solteras van a querer, ¿verdad?, conocer más y saber de él. Y además está en busca de una mujer soltera, bella, trabajadora, preciosa. ¿Cuántas solteras hay aquí así, verdad? Y disponibles. Boaz significa redentor. Ahí escríbelo en tu bosquejo. Boaz significa redentor y es un tipo de Jesucristo. Boaz significa redentor, es un tipo de Cristo. A continuación se nos habló de un hombre llamado Elimelec, que fue el esposo de Noemí. Ese significa Dios es mi rey, o Dios es nuestro rey. Es el significado de Elimelec. Es muy importante que significa es mi rey o es nuestro rey. Después aparece en la escena, ¿verdad?, como protagónica Noemí. Ahí les puse el resultado, pero te voy a pedir que con una pluma lo circules. Significa placentera o favorecida, o que el favor de Dios estaba sobre ella. Así que Elimelec, Dios es mi rey, se casa con favorecida, con la favorecida o placentera Noemí, y tienen 2 hijos, uno que se llama Mahalón o Mahalón, que significa gozo y canto, o sea, canto de gozo. Es que este chico era muy alegre, es lo que en realidad nos quiere dar a interpretar la Biblia, que nosotros podemos entender que era un chico alegre, no necesariamente que cantaba solamente canciones cristianas, no sé si se las pasaba chiflando canciones, ¿verdad? No sé si le gustaba la de Amorcito Corazón o Ando Todo Happy, ¿verdad? O Because I'm Happy. Entonces él andaba con ese canto, ¿verdad? Canto de gozo. Y tenían otro hijo que se llamaba Kelión, que significa perfección, que podemos traducirlo como justicia, es decir, que era perfecto o justo delante de Dios. Después aparece en la escena Orfa, una de las nueras, que significa la que regresa atrás, o sea, la que se echa para atrás. Voltea con alguien, si es mujer, dile Orfa, significa la que se echa para atrás. Dile, nomás te estoy informando, no te sé nada, ni te hablo al tanteo, nomás te informo que Orfa significa la que se echa para atrás o la que regresa atrás. Y Ruth, se los quedo a deber, no lo han puesto en pantalla, ¿verdad? No. Ruth, luego les digo qué significa, ¿sale? ¿O quieren saber de una vez? Sí. Bueno, Ruth significa belleza. Entonces, a lo largo de los capítulos de la Biblia nos va a enseñar que Ruth era bella. Entonces, por eso Boaz sí se pudo fijar en ella porque era hermoso. Entonces, tenemos un largo camino que recorrer en estos días. Pero esta serie es una serie que nos va a recordar cómo Dios trabaja detalle a detalle en nuestras vidas. Algunos de ustedes están por entrar en una nueva temporada, por entrar a una nueva estación. Así como esta semana entramos a la primavera, muchos de ustedes están en un nuevo comienzo. Por eso hemos llamado a esta serie Un Nuevo Comienzo, porque a veces en la vida nos vamos a presentar en ocasiones en que comenzamos de nuevo. Comenzamos con un nuevo trabajo, comenzamos a lo mejor con un nuevo negocio, en una nueva escuela, en un nuevo grado, y estamos pasando por diferentes etapas, y una etapa nos lleva a otra, y si estás saliendo de una, pues vas a entrar a otra. Y por eso el lema de esta serie es: para seguir adelante, a veces hay que comenzar de nuevo. Voltea con alguien y dile: para seguir adelante, a veces hay que comenzar de nuevo. Y esto es algo que nos va a beneficiar en gran manera. No debemos de sentirnos tristes cuando tenemos que comenzar de nuevo. No debemos nosotros de saber que, a pesar de que de repente perdemos cosas en la vida, que de repente sentimos que todo lo hemos dejado atrás, debemos de saber que Dios es un Dios que está viviendo cada detalle de nuestra vida. No se le ha pasado ningún detalle. A Dios no le ha caído por sorpresa lo que estás viviendo. Todo es dentro de su plan, es para su gloria y es para tu bendición. En esta serie vamos a ver que está involucrada la pobreza, está involucrada la riqueza, están involucradas las malas relaciones, los pleitos, pero también las buenas relaciones y las reconciliaciones. También vamos a ver nosotros que, aunque está involucrada la religión, también vamos a ver que está involucrado el tener una experiencia personal con Dios y recordarnos. Yo sé que muchos de ustedes quizás ya lo han vivido, pero esta serie te va a recordar que, aunque parezca el peor momento de tu vida, todo se conjunta. Dios es un Dios que, haz de cuenta que está en una cocina y está echando todos los elementos en su licuadora para al final sacar una salsa o un jugo delicioso. En otras palabras, la Biblia dice que todas las cosas obran para bien de aquellos que le amamos, los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Dios es un Dios que está en cada detalle. A través de esta serie Él nos quiere recordar que Él es detallista. De repente, la persona que conociste, lo que vendiste, a quien te encontraste, cómo los conociste, la manera en que quedaron involucrados, te diste cuenta que Dios estaba en la jugada, que Dios es un Dios que está detrás de cada cosa. Y cuando nosotros estamos viviendo exactamente de acuerdo a la voluntad de Dios, te das cuenta que a Dios no se le escapa ningún detalle, que estamos envueltos por su amor, que parecía que era la peor tragedia, que ya todo se iba a acabar y que nada se iba a solucionar. Pero en medio de esa situación te das cuenta, cuando ya sumas todo: wow, Dios lo sabía todo, yo no lo podía ver, pero Dios lo sabía todo. Así es que, por favor, dile a tu vecino: algún día verás y tendrás una visión clara de lo que ahora no tiene sentido. Dale un fuerte aplauso al Señor. De repente, lo que no tenía sentido, todo comienza a ser muy claro. ¿Por qué? Porque tomaste buenas decisiones. Ruth fue una mujer que tomó muy buenas decisiones. Y tenemos que aprender las buenas decisiones que tomó Ruth para prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Y lo primero que quiero destacar de Ruth es la actitud que ella tuvo. Escribe número uno: la actitud. Básicamente, ella pasó de mendiga a millonaria porque tomó muy buenas decisiones. Estoy trabajando, no sé cuánto me va a tomar, meses, años, el libro que estoy escribiendo acerca de Ruth, que se llama De Mendiga a Millonaria. Porque no importa cuál sea tu condición, no importa la edad que tengas y no importa lo que hayas perdido, si tan solo tú eres una persona que comienza a tomar buenas decisiones en Dios y las aprendes a tomar en Dios, Tú puedes pasar de ser un mendigo hasta ser una persona millonaria, de ser una persona que lo había perdido todo a recuperarlo, de ser una persona que nada en su vida tenía sentido a ser una persona que se da cuenta que todas las cosas actúan para bien de los que aman a Dios, y de una persona que estaba en la tragedia a ver que de la tragedia Dios saca buenas cosas. Dale un fuerte aplauso al Señor y dale toda la gloria. A veces pensamos que las cosas son tan terribles que ni un milagro podría arreglar nuestras vidas. Pero sabes que Ruth tuvo una gran actitud. Y yo estoy aquí para decirte, sin actitud no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. No creas que primero se solucionan las cosas y después entonces puedes cambiar tu actitud. No. Incluso la semana pasada aprendíamos con el mensaje de Oscar que cuando las mucamas en los hoteles estaban haciendo todos sus quehaceres, la vida de ellas era normal. Pero hasta que se hizo un estudio y ellas se dieron cuenta de que cuando hacían lo que hacían podían perder peso, solo por cambiar su actitud, solo por cambiar su mentalidad, comenzaron a perder hasta 1 kilo por semana. ¿Sabes por qué? Porque la mentalidad cuenta, porque la actitud cuenta. Y Ruth estaba teniendo una actitud. Mira, Ruth había perdido a su marido. Mira, Ruth estaba dejando su país. Ruth pudo haber tenido la actitud de decir: ¿y yo a qué rayos me voy a Belén de Judá? No conozco a nadie. ¿Y yo a qué me voy para allá? Ni siquiera hablo el idioma. ¿Yo a qué voy para allá? No tengo familiares, no tengo amigos, solo estoy aquí, o sea, una jornada con esta suegra que además está amargada. Ella pudo haber tomado una actitud de decir: la verdad, ¿para qué? Todo está perdido. Esta gente con la que me uní, Noemí, Kelión, Mahalón, Elimelec, son los que nos han traído las desgracias. Seguramente su país está peor, ¿para qué me voy ahí con ellos? Pero ¿sabes qué? Ella entendió el lema de nuestra serie: a veces para seguir hay que comenzar de nuevo. Y ella comenzó a tener una actitud contraria a lo que te estoy diciendo. Órale, qué padre conocer nueva gente. Prefiero, ya estamos aquí muy contaminados. Algo nuevo, sangre nueva, personas nuevas. Otro idioma, qué gran oportunidad para aprender otro idioma. Me voy a otro lugar, otras costumbres. Qué gran oportunidad para conocer otras costumbres. Porque acuérdate que ella le dijo, ella, Ruth, fue la que le dijo a la suegra: ¿sabes qué? No te dejo, no me pidas que te deje. A donde quiera que vayas, yo voy a ir. Y tu pueblo será mi pueblo. Estaba dispuesta a un nuevo pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Algo vio en Noemí, que a pesar de su amargura en el fondo, ella estaba diciendo: yo quiero conocer a ese Dios que Noemí en algún momento conoció y del cual nos hablaba cuando llegó. Porque la Biblia dice que Orfa le dio un beso y se fue tras sus dioses, ¿no es cierto? Entonces Ruth tenía sus dioses también, pero estaba dispuesta a dejar sus dioses y conocer al único Dios verdadero. Tu Dios será mi Dios. Dale toda la gloria al Señor. Y además le dijo: voy a morir donde ni pensaba morir. Todo mundo se quiere morir en su tierra, ¿sí o no? La gente compone canciones de México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, ¿verdad? Y cada país ha de tener sus canciones para: no, yo quiero morir. Y ella decía: no, lo único que nos va a separar la muerte, pero donde tú mueras, yo quiero morir. Yo quiero estar contigo hasta el final. Quiero tener una aventura, quiero tener algo nuevo. Entonces, cuando tú estás pasando por algo difícil, cuando lo estás perdiendo o cuando estás pasando por algo nuevo, no tengas miedo. Si tú estás en Dios, no tengas miedo. Ten una actitud de: Dios, es algo nuevo, es una nueva aventura. Quiero empezar con la mejor actitud y quiero recibir lo mejor de ti, porque yo sé que me has dicho que para comenzar de nuevo la actitud es importante. No va a venir la actitud después. La actitud trae mejoría en todas las áreas de nuestra vida. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Muchos de ustedes no han ni pasado por eso y tienen peor actitud que ella. No es posible que como creyentes tengamos una mala actitud ante la vida si tenemos a Dios. No puede ser que como creyentes tengamos una mala actitud. Si nosotros entendiéramos tan solo que eso cambia las cosas, no va a ser al revés. En segundo lugar, en primer lugar tenemos que tener actitud si vamos a comenzar de nuevo en nuestra vida. Y en segundo lugar, entender que Dios no nos quita nada. Dios no les quitó nada. Porque esa es la culpa que le estaba echando Noemí a Dios. Mira Ruth 1:19. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo, diga conmigo, todo el pueblo se conmocionó. Todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada, ¿verdad? ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. O sea, todos se conmocionaron y dijeron, wow, ya regresó Noemí. Pero las que se hacían las preguntas eran las mujeres, ¿verdad? Porque entre mujeres podemos destrozarnos, pero jamás nos haremos daño. Es lo que decía una obra de teatro hace muchos años que están repitiendo ahora, ¿no? Y es que así sucede. Las mujeres son más fijadas. Mira, esa Noemí regresó. ¿Pero será Noemí? Porque se ve que la edad se le vino encima. ¿Será Noemí o será su abuelita? La abuelita de Noemí. Y viene con otra chica. ¿Y esa chica quién será? ¿Será que cuando se fueron tuvo una hija? ¿O quién será? ¿Y por qué viene sola? A mí se me hace que se divorció. ¿Y sus hijos dónde están? Yo me acuerdo que tenía dos chilpayates. Oh, el marido ganó el juicio, se los quedó. Y empezamos a hacer un chisme de la nada. Pero la más chismosa de todas fue Noemí. Porque tú crees que no se dio cuenta que hablaban, siendo mujeres, se dan cuenta entre ustedes cómo las miran, y cuando las miran, estas estaban hablando mal de mí. Pero pues, ¿cómo fue que te diste cuenta? ¿Cómo fue? Pues mira, de reojo chequé y me estaba barriendo. Entonces, como Noemí se dio cuenta, ¿qué hizo Noemí? Las paró en seco y les dijo: miren, ¿saben qué? La verdad, sí es cierto, soy Noemí, pero ya ni me llamen Noemí. Qué padre que dijeras, ya no me llames Enrique, pero porque me voy a poner un nombre más sofisticado, porque estoy emocionado y orgulloso. En el caso de ella era por negativa. Y dice, no me llaman Noemí, contestó ella. Más bien, llámenme Mara, que significa amargada. ¿Qué significa Noemí? No, Noemí. Así se hacen los chismes, ¿eh? ¿Qué significa Noemí? Placentera, favorecida. Ella estaba diciendo, sí, no tengo el favor, ya. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que no estoy placentera. Que no tengo placer, que no me ha ido bien en la vida. Sí, ya se dieron cuenta, ya no me llamen así, pues. Llámenme amargada. Eso es lo que soy, estoy amargada. Pero ella dice, ¿por qué, verdad? Porque el Todopoderoso me ha hecho la vida como... ¿Cómo? Muy amarga. No solamente amarga. El que está amargado, mira, todo lo maximiza. ¿Has conocido gente amargada? ¿Sí? ¿Estás al lado de un amargado? No me contestes. No te metas en líos. Muy. El Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena. Mira, en todo esto está siendo una mentirosa, mentira. Para empezar, mira, el amargado le va a echar la culpa a Dios. Y mientras tú no cambies tu actitud, número uno, no vas a salir adelante. Y mientras sigas echándole la culpa a Dios de todo, número dos, no vas a salir adelante. Porque lo que hacemos inmediatamente es quererle echarle la culpa a Dios de todo. Ya te he dicho, ¿verdad? Te levantas ahí todo mareado, te pegas en el dedo del pie. Ay, Dios, si tú estuvieras conmigo, hubieras quitado el palo de la cama, o me hubieras dicho, No, 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 tú eres el bruto que no te estás fijando bien lo que estás haciendo. Pero mira, nos dice entonces, contestó ella, más bien llámeme, porque el Todopoderoso, o sea, él, el que puede todo, el que si quisiera hubiera hecho otra cosa de mí, el que si quisiera, porque todo lo puede, hubiera hecho las cosas diferentes, me ha hecho la vida muy amarga, me fui llena, se fue llena. ¿Acaso no dice la Biblia que había hambre en toda la tierra? Y dice que en toda la tierra, ¿por qué se fueron si era en toda la tierra? ¿Qué creían, que en Moab no? Era en toda la tierra, mentira que se fueron llenos, se fueron bien vacíos. Pero el Señor, otra vez le echa la culpa a Dios, pero el Señor me ha traído vacía a casa. En próximas semanas vamos a hablar más fuerte sobre la amargura. Pero él dice que la ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí otra vez? No, ¿y por qué otra vez me llaman? ¿Por qué llamarme placentera? ¿Por qué llamarme favorecida? ¿Por qué si no lo soy? Cuando el Señor me ha hecho sufrir. Imagínate a qué niveles de amargura había llegado esta señora. Dios me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Cuando nosotros tenemos la actitud de echarle la culpa a Dios, así vamos a comenzar a hablar. Así como vamos a comenzar a decir, es que Dios, si Dios existiera, ¿por qué está el mundo como está? ¿Y por qué las tragedias? ¿Y por qué los tsunamis? ¿Y por qué los maremotos? ¿Y por qué los terremotos? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y que por qué pasó lo otro? ¿Y que por qué pasó aquello? ¿Sabes quién está hablando así? Un corazón amargado. Cuando Dios es amor, cuando Dios no mandó nada, y el punto sobre todo es que Dios no ha acabado de escribir todos los capítulos de tu vida. Si tú cambias tu actitud y dejas de echarle la culpa a Dios, hay capítulos nuevos, hay un nuevo comienzo para ti, hay cosas que disfrutar para ti, hay bendiciones que vivir para ti, porque justamente aún la peor tragedia que Dios no mandó, Él la puede usar para ponerte justo en el momento donde Dios te quiere bendecir. Los que conocemos a Dios y que hemos visto muchas veces tragedias suceder en nuestras vidas, porque vivimos en un mundo torcido, porque vivimos en un mundo caído, pero hemos visto que al final de las cuentas, testimonio tras testimonio, te podemos contar que al final de las cuentas, esa tragedia, ese enemigo tan grande, esa relación que nos quiso destruir, esa relación que habló tanto mal de nosotros, y todo lo que nos estaba enfocando posiblemente pudiera ser a una tragedia sin respuesta de Dios, fue precisamente lo que nos colocó para que la bendición de Dios cayera sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos han visto eso en sus vidas? Entonces, cuando las cosas están pasando en tu vida, tú puedes ser una Ruth, que es bella por dentro y bella por fuera, o puedes ser una Noemí, que está amargada y que ya se le nota por dentro y se le nota por fuera, se le nota por todos lados. Tú puedes ser cualquiera de las dos personas. Las dos personas habían vivido desgracias, ¿cierto o no es cierto? Pero las dos personas reaccionaron de una manera diferente, porque sabían que Dios tenía un lugar preparado para ellas. Esta serie de Ruth debe de marcarnos el camino de cómo Dios está en detalle a detalle. Al final, cuando tú pasas bien la prueba, al final cuando tú pasas bien por lo difícil, te das cuenta que Dios estuvo en cada detalle, en cada persona que conociste, en cada cosa que perdiste, en cada situación que viviste. Dios estaba ahí animándote a que creas, a que sigues adelante y que veas que Dios es un Dios de detalles, un Dios personal. Aunque hay millones de personas, aunque millones somos sus hijos, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Sé que hay momentos en que nos estamos preguntando, ¿y cómo es que Dios arreglará esto? Noemí, al final de cuentas, vio todo lo que Dios tenía. Dios, ¿realmente tienes el control? ¿Hay alguien allá arriba? Así estamos, ¿no? Preguntados, Dios, ¿de verdad, sí puedo creer que estás teniendo cuidado de cada detalle? ¿O ¿O es una alucinación mía? ¿O es el pastor nomás que nos quiere animar? ¿O puedo confiar en ti plenamente? Dios va a usar hasta la gente que te odia, tus enemigos, tus problemas y la tragedia. Pero necesitamos vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice, teniendo buena actitud, no echándole la culpa. Y en tercer lugar, vamos al problema de fondo. ¿Cuál fue el problema de fondo? Número tres, aquí está el problema. Ellos vivían en Belén de Judá, pero lo abandonaron. ¿Se acuerdan que ellos vivían en Belén de Judá, cierto? ¿Y qué hicieron? Se fueron. Belén significa pan, o significa palabra de Dios. Judá significa alabanza. Ellos dejaron Belén de Judá. Ellos dejaron la palabra, ellos dejaron la alabanza, ellos dejaron la ciudad de pan. Imagínate cómo te vas de la ciudad del pan, cómo te vas de la ciudad donde está la comida, cómo te vas de la ciudad donde está la palabra. Y entonces vamos a ver que las cabezas comenzaron a morir. Elimelec, que decía que Dios era su rey, comenzó a morir. Mahalón, que estaba contento, también murió. El canto se te puede morir. La relación que dices que tienes con Dios se te puede morir. Y que León, que era justo y perfecto delante de Dios, se murió. ¿Por qué? Punto número cuatro. Cuando dejas la palabra y la alabanza, eventualmente todo a tu alrededor comenzará a morir. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando tú dejas la palabra y cuando tú dejas la alabanza, vas a comenzar a morir eventualmente. Y las cabezas comenzaron a morir primero. Por eso los que somos cabezas en nuestro hogar, seas hombre, seas mujer, a veces estamos dirigiendo un lugar, a veces las mujeres están dirigiendo un lugar, a veces las mujeres están dirigiendo un lugar en su trabajo, en su negocio, en su empresa, en la escuela, el lugar de liderazgo donde estás. Somos personas que necesitamos aprender a depender de Dios en el pan, en el canto, en la alabanza, en la adoración, en la palabra. A mí no me gustaría que fuéramos una generación que solo viene a la iglesia a entretenerse. No somos una generación que Dios quiere levantar para venir a tener un buen tiempo en la iglesia, pero es una generación que ha entendido que Dios ha creado estos dos ambientes para vivir. Di conmigo: Belén de Judá, alabanza y palabra de Dios. Mientras nosotros estemos en este mundo, debemos de estar bien firmes parados en el ambiente que Dios nos ha llamado a tener, que es la alabanza y que es la palabra de Dios, o si no, se van a comenzar a quebrantar nuestras vidas. Si nosotros rompemos con la alabanza, si rompemos nuestra relación con la palabra, vamos a vivir vidas quebrantadas. Número 5, el hecho es de que Dios creó un lugar para habitar que se llama alabanza, ¿cierto? Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ese es su ambiente, ¿verdad? Dios habita, lo hemos leído, lo hemos estudiado, ¿cierto? Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿amén? ¿En dónde vive Dios? En medio de la alabanza de su pueblo. Mira, desde Génesis 1, Dios nos muestra que cada sistema que Él creó, lo hizo con una forma para subsistir. Por ejemplo, Dios creó el agua y entonces después creó los peces. Ese es su hábitat. Hasta nosotros nos referimos a eso. Cuando a una persona la vemos muy confiada, le decimos: andas como pez en el agua, ¿verdad? Te sientes como pez en el agua. ¿Por qué? Porque un pez va a poder vivir todos los nutrientes, todo lo que un pez necesita, se encuentra ahí en el agua, se encuentra ahí en el mar, ¿cierto? Se encuentra ahí en los ríos, se encuentra en los lagos, dependiendo de qué tipo de pez sea. ¿Vamos bien hasta aquí? Las estrellas, Dios creó el firmamento y luego puso las estrellas. En el firmamento hay gases naturales con los cuales las estrellas pueden subsistir. Y por eso está el firmamento. Y como otro ejemplo te puedo dar las plantas, los árboles, las flores. Dios hizo la tierra, puso todos los elementos, los minerales, todo lo que un árbol necesita, todo lo que una planta necesita está ahí en la tierra. Y cuando los plantamos, ¿qué frutos dan? ¿Verdad? En esta temporada, si tú te vas a Xochimilco, puedes ver unas flores hermosas de unos colores tan raros y tan bellos. Ya vienen frutas exquisitas que se dan en esta temporada. ¿Qué tal unos mangos? ¿Sí o no? Manila, carnosos, ricos, con chile, limón y sal, o solos, o en ensaladas, ¿verdad? Fresas, kiwis, uvas, todo lo que nosotros podemos disfrutar. Entonces, cuando nosotros nos movemos del ambiente con que Dios nos creó, vamos a comenzar a morir. Tú puedes arrancar una rosa, son bellas, florecen y se las entregas a quien amas. Le van a durar unos días si se ven bonitas, pero eventualmente se van a morir, ¿cierto o no cierto? Si tú sacas a un pez del agua, ¿qué va a pasar? Va a empezar ahí a saltar, hasta que se muere. Entonces, de la misma manera sucede con nosotros. Dios nos creó con un ambiente. Somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y por lo tanto, nuestro medio ambiente es la alabanza y la palabra. ¿Están aquí, iglesia? Sí. La alabanza y la palabra es lo que hace que cada cristiano pueda subsistir y que pueda crecer y que pueda moverse en Dios y que pueda desarrollarse. El problema es, punto número 6, que comienzas a acostumbrarte al lugar a donde te mudaste. Una vez que Dios te ha bendecido, ¿qué fue lo que dijo Noemí y Elimelec? Mira, pues nos vamos a Moab, no pasa nada. Podemos subsistir con algo de lo que tenemos. Ya Dios nos bendijo. No creo que pase nada si no vamos un domingo a la congregación. No creo que pase nada si no leemos la Biblia todos los días. No creo que suceda nada si no alabamos a Dios todos los días. Si no la pasamos viendo películas, escuchando música, ¿verdad? Y no es que Dios te rechaza, pero Dios es un Dios que nos lleva de gloria en gloria. Dios es un Dios que nos lleva de triunfo en triunfo. Y entonces Dios comienza a elevarse. Y los que están conectados con Él, es como que estamos creciendo con Él. Es un árbol que crece. Es un pez que está creciendo. Es una estrella que está creciendo. Y de la misma manera nosotros como hijos de Dios, estamos creciendo con Dios. Y tú no te estás dando cuenta. ¿Sabes por qué? Porque te acostumbraste al lugar a donde te mudaste. Y nosotros ya no extrañamos tanto la alabanza. De repente ya no extrañamos tanto la música de Dios. Y de repente ya no extrañamos tanto la Biblia, ya no extrañamos tanto las predicaciones. Y ya decimos, no, pues como que está rico quedarse los domingos y no ir a la iglesia. Como que está rico irse a restaurantes porque el alma está siendo satisfecha y te la estás pasando bien. Pero no te estás dando cuenta que eventualmente todo se está muriendo alrededor de ti porque te estás acostumbrando. Y de ahí comienzas entonces a escoger iglesia por motivos equivocados. Y dices, no, yo creo que ya no voy a ir con el gritón ese del pastor Enrique que nada más nos regaña y nos demanda y nos insulta y nos ofende y nos culpa de todo. Y comienzas a decir, acá como que me gusta más el color, me gustan más las luces, está más guapo el pastor de acá. Y entonces comienzas a tomar decisiones por motivos equivocados. Y tú tienes que estar en un lugar donde Dios te está motivando a buscar más de Él, de su presencia y de su palabra. Ese es el factor. Que tú tienes que estar en un lugar así. Y si este lugar no te está retando, yo te digo, huye por tu vida. Pero si estás en un lugar, tienes que estar en un lugar porque te están retando a buscar más de la palabra de Dios. Pero si te estás acostumbrando a la vida que tienes, entonces Algo está pasando en ti que está muriendo. De repente eres mal hablado, pero ya te acostumbras, porque pues todo el mundo lo hace. De repente, ¿verdad?, dejas de orar y de adorar a Dios y ya se te hace normal. Ya no avanzas mucho en tus finanzas y te acostumbras. Ya no está avanzando tanto tu matrimonio, te acostumbras. Ya tus hijos no te respetan tanto, pero te acostumbras. ¿Sabes por qué? Porque no te estás separando de la palabra que te está dando indicadores, te estás separando de la alabanza que te está dando vida y te está enseñando qué es lo que debes de hacer. Por eso el punto 7, el evangelio, la palabra que cambia y prospera, nos ofenderá. Si tú quieres un evangelio barato, no te va a llevar a ningún lado, pero la palabra que cambia y prospera nos va a ofender. Si dejo la palabra que me reta y me confronta, todo comenzará a morir. En Mateo 15:12 dice que acercándose los discípulos a Jesús le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Es que ¿por qué creemos que nosotros podemos crecer fuera de estos dos elementos? No podemos sobrevivir sin la palabra y sin la alabanza. Los problemas que tenemos no los podemos manejar por nosotros mismos. Decía Daniel Calvetti en un mensaje al liderazgo: hay cosas que ni los psiquiatras ni los psicólogos pueden arreglar. Es Dios cuando tenemos una relación con Él, porque donde Él está, todo es perfecto, añado yo. Donde Él está, todo es perfecto. No puede haber imperfección. Él lo arregla todo ahí. Entonces, si te ofendo en algo, pero te cambia, valió la pena predicarlo. Porque la palabra es la que nos hace crecer. La palabra tiene que ser predicada en contra de nuestras conductas, en contra de tus actitudes, en contra de tus acciones. Si no, vamos a ser una iglesia que no se está elevando y no se está conectando al propósito de Dios. Y eso es algo que yo no quiero. Yo quiero que estemos conectados con Dios en su palabra y que estemos conectados con Dios en la alabanza y la adoración. Así que no pares de alabar y no pares de meditar en su palabra, porque Jesús está en Belén de Judá. Jesús no está en Moab. Jesús no está en otro lugar. Jesús se quedó en Belén de Judá. Jesús está en la alabanza. Jesús está en la palabra. Dale toda la gloria. Él la merece. Número 8. Entonces hay que estar donde Dios está. Escríbele ahí. Hay que estar donde Dios está. Debemos de darle el 100% en todo nuestro ser, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. La Biblia dice todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Di conmigo, todo nuestro ser. ¿Por qué de repente nos da pena levantar las manos? ¿Por qué de repente nos da pena danzar? David era alguien que no le importaba danzar, no le importaba brincar, no le importaba cuando te damos una indicación y que salude. Es parte de ser una iglesia dinámica, es parte de romper con muchas cosas físicas que nos den libertad, pero todo nuestro ser tiene que estar involucrado. Él es un Dios que quiere que nosotros habitemos donde Él habita, en medio de la alabanza de su pueblo, y nosotros tenemos que generar ese ambiente a través de todo lo que hacemos, espíritu, alma y cuerpo. No puede ser que de repente tú estés así. ¿Qué pasó, hermano? Es que en mi espíritu estoy bien entregado. No, necesitamos también que le avises a tu alma y a tu cuerpo. Y de verdad, porque por eso David decía: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, o sea, ordénale a tu alma. No dejes que te gobierne tu alma, no dejes que te gobierne tu cuerpo. Es que, ay, es que me siento un poco cansado. Ordénale a tu cuerpo. La Biblia dice que Él da fuerzas como las del búfalo. Experiméntalo. A veces necesitamos algo sobrenatural, porque ese es tu medio ambiente. Es que como que no tengo ganas de ir a la congre, tengo tantos trastes que lavar. ¿Y cuándo se acaban los trastes, digo yo? ¿Cuándo se acaba la ropa? ¿Cuándo? Vota con nadie, dile ¿cuándo? Si es hombre, dile yo no sé nada. Yo solo sé que siempre hay. Nunca se acaba. Entonces no podemos nosotros dejarlo de lado. 9. Si lo peor viniera a mi vida, lo primero que haría es permitir que la palabra y la alabanza inunden mi vida. Y así comenzar de nuevo. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Dale otro fuerte aplauso al Señor. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Mira, si lo peor viniera a nuestras vidas, si la bancarrota ha llegado, si la enfermedad ha llegado, si las relaciones se han quebrantado, permite que la alabanza y permite que la palabra inunden tu vida y comienza de nuevo. El divorcio, las pérdidas, los problemas con los hijos deben ir, no supuestamente como deberían de ir, pero tienen que ir como Dios dice, si estamos conectados en alabanza y en su palabra. Tienen que ir como Dios dice. Por eso decimos, soy la persona que Dios dice que soy, puedo hacer las cosas que Dios dice que puedo hacer y tengo las cosas que Dios dice que tengo, porque las cosas tienen que ir como Dios dice, no como siento, no como pienso, pero mientras estoy conectado con su palabra y estoy conectado en la alabanza, todo se va a arreglar, porque en Él hay perfección. Dale otro fuerte aplauso de gloria. Número 10. Judá, ¿verdad? Belén de Judá, está muy relacionado con el nombre de Judas. Y aquí hay un punto importante que tocar. Son palabras muy cercanas en su relación. Judas era un discípulo. Andaba con Jesús, hablaba como Jesús, acostumbraba a hacer las cosas que Jesús hacía, pero su corazón no estaba ahí. Entonces parecía un discípulo más. Y cualquiera de nosotros puede parecer un buen cristiano. Vota con alguien y dile, pareces un buen cristiano. Pero caras vemos, corazones no sabemos. Porque la verdad es que Judas era un traidor. ¿Quién sabe si estás al lado de un Judas? ¿Por qué era un traidor? Porque su corazón estaba en otras motivaciones. Su corazón estaba tras el dinero. Su corazón estaba tras la posición. Es decir, él se parecía a un discípulo, pero no hacía las cosas de corazón. Tú y yo tenemos que poner el corazón cuando estamos alabando a Dios. Si vienes el domingo, estás el lunes, el martes, en tu cocina, en tu auto, en donde estés, ¿qué es lo que hace la diferencia? El corazón. Porque podemos expresar lo mismo tú y yo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y podemos expresar lo mismo a Dios todos los días, cada domingo. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Que yo le pongo corazón a lo que estoy haciendo. Mis motivaciones son puras. Y mis motivaciones es, no me importa el de al lado, no me importa el de atrás, no me importa el que está adelante, yo he venido para alabar a Dios y esa es mi única motivación. No importa quién se burle, no importa que me condenen, no importa que me digan que soy un hipócrita, mi motivación es sincera. Yo sé que soy imperfecto, pero sé que Él es perfecto. Yo sé que de verdad lo hago de corazón y que Dios lo recibe porque lo hago de todo corazón a pesar de mis imperfecciones. Amén. Dale toda la gloria a Él. Número 11. Recuerda que el ambiente de Dios y el nuestro es la palabra y la alabanza. No se te puede olvidar que el ambiente de Dios y el nuestro es la palabra y la alabanza. Entonces, ¿cuándo necesito ese ambiente? Pues cuando tengo problemas. ¿Y por qué me meto en problemas? Porque no he hecho ese ambiente. Entonces, si tengo problemas, haz un ambiente de alabanza y haz un ambiente de palabra. Es decir, que yo comienzo a alabar a Dios, pero también comienzo a meditar en su palabra para escuchar y que me diga qué hacer respecto al asunto que estoy viviendo. Ese es mi ambiente. Y por eso puedo crecer. Y por eso las cosas pueden cambiar. Porque yo estoy haciendo el ambiente. ¿Por qué de repente se juntan tantas cosas y tantos problemas? Porque dejaste Belén de Judá. Porque te apartaste. Porque tú decidiste hacerte a un lado. Y por eso tienes que provocar ese ambiente. Si tú quieres tener el ambiente del pez, pues tienes que ir al mar, a los lagos, a las lagunas, a los ríos. Si tú quieres el ambiente de las estrellas, tienes que ir al firmamento. Pero si quieres el ambiente de Dios, si quieres estar donde Dios habita y que todo es perfecto, necesitas ir al ambiente de Dios, que es la alabanza y es la palabra de Dios. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Entonces, si estás enojado, si estás decepcionado, si has venido esta mañana, estás descontento, deprimido, estás sin entender lo que está pasando, es porque necesitas generar un ambiente. Porque cuando estás con Dios no hay confusión. Es por eso que somos especiales, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No, tiene más profundidad, ¿te das cuenta? Ser hechos a la imagen y semejanza de Dios tiene más profundidad. Porque cuando tú has sido hecho, si tú fueras hecho a la imagen y semejanza de un pez, necesitarías vivir en el mar, en los lagos, necesitarías vivir en los ríos, necesitarías vivir en las lagunas, en las rías, necesitarías estar ahí. Pero como eres un hijo de Dios, fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Tú tienes que estar sostenido por la palabra y tienes que estar sostenido por la alabanza y la adoración. Número 12. Dios dice, haz un ambiente donde sabes que tú y yo podemos habitar, el punto que les decía, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Por eso Ruth prosperó, por eso Ruth salió adelante, porque tuvo la actitud de hacer las cosas de corazón. Ella tuvo la actitud. Dejó de echarle la culpa a Dios. Nunca ves que Ruth le eche la culpa a Dios de nada. Al contrario, ella dijo, a pesar de que esta amargada habla lo que habla de su Dios, yo quiero ese Dios. Como que no checa, ¿no? Si está hablando que Dios la hizo sufrir, que Dios levantó el puño contra ella, que Dios le trajo semejante tragedia, yo no quiero un Dios así. Pero ¿sabes qué? Ruth conocía mucho más profundamente a Noemí. Y Noemí en algún momento les habló de Belén de Judá. Ella sabía, estaba regresando a Belén de Judá. Era un buen acto, era un buen momento. Y ella entonces, por lo tanto, había tomado una buena necesidad, una buena decisión, y por eso salió adelante. Tú no necesitas traerles tus quejas a Dios, no necesitas traerle tus amarguras a Dios. Puedes decírselas, pero cuando en lugar de decírselas comienzas a alabar, comienzas a adorar a Dios, dices, o sea, yo ya no me acuerdo ni por qué estaba enojado. De repente eres cariñosa, raro en ti. De repente eres cariñoso, muy raro en ti. Qué extraño se está volviendo esta persona. ¿Sabes por qué? Porque has estado en la presencia de Dios. De repente eres una persona más dócil, eres diferente, ¿verdad? Un hijo que se mete ahí a la presencia de Dios y dices, y sale y dice, mamá, ¿te puedo lavar los trastes? Dices, ¿qué le pasó? Algo quiere. ¿Cuánto, a ver, ya cuánto me vas a pedir? No, nada, de verdad quiero hacerlo. No. A mí se me hace que algo malo hiciste. Y ya comenzamos, ¿verdad?, a pensar otra cosa, pero es, si tú y yo estamos en la presencia de Dios, comienza a cambiar algo. Número 13 final. Dice ahí, ofrezcamos. ¿Cuándo? Siempre a Dios. Sacrificio de alabanza. Hechos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La premisa ahí es, ofrezcamos siempre. Tú no te puedes ir el domingo y desconectarte el lunes. Te vas a morir. Una persona que eventualmente comienza a morir es porque piensa que el domingo es el día del Señor. No, todos los días son del Señor, solo que el domingo venimos a celebrar. Pero el lunes tú comienzas a alabar a Dios, comienzas a escuchar su palabra. Por eso nosotros tenemos devocionales todos los días en nuestro portal, en Mundo de Fe Ciudad de México. Publicamos todos los días en nuestra aplicación, todos los días publicamos un devocional, porque necesitamos estar conectados con la palabra todos los días. Ofrezcamos siempre a Dios. Tú dices, pero ¿cómo puedo ofrecer siempre a Dios? Sí se puede. ¿Sabes cuándo? Cuando estás conectado, conectada con Dios, comienzas a descubrir algo de Dios. Por eso la Biblia nos dice, si quiere ir pasando el grupo de alabanza, que los 24 ancianos, que los querubines, que los seres celestiales están en el cielo. ¿Y sabes qué es lo único que dicen? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, santo. ¿Sabes por qué? Porque comienzan a ver algo diferente de Dios. Dicen, santo, santo, como cuando comienzas a ver una piedra, un diamante, y ves, wow, y cambió el color, y wow, y cambió la forma, y cambió la textura, y no había descubierto esto, y de esa manera, cuando tú comienzas a conocer a Dios más profundamente, vas a poder decir a Dios, santo, santo, Dios, tú eres santo, tú no eres alguien que ha buscado mi mal, tú no me mandaste esta tragedia, tú no mandaste esta enfermedad, tú no mandaste este dolor, tú no mandaste este quebrantamiento, al contrario, Dios, tú eres bueno. No sabía que detrás de todo esto tú ibas a hacer esto. Yo pensé que me odiabas, pero sé que me amas. Yo pensé esto, tenía un falso conocimiento de ti, pero Dios, tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres misericordia. Nuevas son tus misericordias cada mañana, grande es tu fidelidad. Nos está diciendo, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hay un fruto de un verdadero creyente. Ponte de pie un momento. El fruto de un verdadero creyente es que sus labios confiesan su nombre. No que nuestros labios confiesan amargura, dolor, tristeza. No vas a salir adelante. No van a cambiar las cosas. No van a cambiar. En cambio, puedes levantar tus manos y decir los nombres de Dios. Señor, tú eres todopoderoso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Jehová Rafa, mi sanador. Tú eres mi victoria. Tú eres mi bandera. Tú eres Espíritu Santo, tú eres mi consolador. Tú eres mi rey. Tú eres mi justicia. Tú eres el que rescata del hoyo mi vida. Tú eres el que me corona de favores y misericordias. Diré yo a Jehová, tú eres esperanza mía, tú eres castillo mío, tú eres mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres. Levanta tu voz en un cántico nuevo. Olvídate del que está delante y el que está atrás. Y dile, tú eres Señor.
Tú eres santo,
tú
Señor.
Tú eres Señor, tú eres mi Señor.
Hermoso eres,
tú eres Señor, mi Salvador.
Visita nuestra página de Facebook Mundo de Fe CDMX o visítanos en Calzada del Hueso 940, Colonia Mirador.